Quiero que escuches estas palabras. Tractorada, amnistía, Puigdemont, fachosfera. Seguro que durante estos días has podido oír algunas de ellas porque forman parte de la actualidad, de las noticias que damos en cada programa. Bueno, hoy en estos minutos nos salimos completamente del carril, pero vamos a hablar de un tema muy importante. Nos vamos a un colegio cualquiera. Los niños se juntan en la puerta del cole, los padres ya se recogen, se meten en el coche para ir a trabajar, mientras los profesores están en las aulas preparando la clase que empezará en pocos minutos. Es el sonido que marca el inicio de la jornada escolar, que da comienzo al aprendizaje en un sistema educativo bastante tocado. Y no lo digo yo, lo dice el último informe PISA, que arroja resultados desoladores según qué territorio. El primero tiene que ver con las matemáticas, la comprensión lectora. Tenemos los primeros registros de la serie histórica. Julio Rodríguez Taboada es presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Yo lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión y llega un momento que un poco de hartazgo, sí. Es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia y cambia de manera sustancial. Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotador.
España. Bajamos 8 puntos en matemáticas respecto a la edición anterior de 2018, en la que los alumnos ya bajaron hasta quedarse en 473 puntos. Los estudiantes españoles se situaron al mismo nivel que Francia y Hungría, pero muy lejos de los 575 de Singapur o los 536 de Japón.
Yo creo que es fundamental que el alumno... yo creo que hay algo que de lo que pecamos casi siempre y es de la falta de paciencia. Yo creo que las matemáticas son... Una materia que a medida que se va subiendo en los niveles académicos aumenta la abstracción y para ir entendiendo esas conexiones y esa abstracción requiere paciencia.
A todo esto sumo otro dato que nos coloca en el segundo cajón del podium dentro de la Unión Europea y no es bueno, sino todo lo contrario. Somos el segundo país con mayor tasa de abandono escolar de toda Europa con casi el 14% solo por detrás de Rumanía.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Alex tiene 21 años. Cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería seguir. Forma parte del 26% de jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 35 años que decidieron abandonar los estudios obligatorios. En ese informe también se ven buenos datos relacionados con los profesores. Ismael Sanz es profesor de la Rey Juan Carlos.
Destacan en PISA como unos de los profesores que mejor relación tienen con sus estudiantes. Se les pregunta a los alumnos que realizan la prueba de PISA si creen que cuando pueden tienen alguna duda pueden preguntar a sus profesores con confianza, si creen que los docentes se preocupan realmente por ellos. Docentes son de los que más se preocupan de ellos, por lo tanto, a ese respecto, pues, los profesores españoles tienen muy buenos resultados.
Es llamativo que, teniendo en cuenta los datos anteriores, seamos los que mejores datos tengamos en lo que respecta a la relación del alumno con el profe. Nuestro país se encuentra por encima del promedio de la OCDE y de la media europea. Hablamos de un punto importante porque un buen clima escolar es lo mejor para el desarrollo intelectual del estudiante. Provoca que los chavales falten menos a clase y ayuda a debilitar la relación entre mayor estatus socioeconómico y mejores notas. Bueno, aún así hay cosas que mejorar.
Los docentes españoles, algunos de los aspectos quizá en los que sí podría haber alguna mejora es en la posibilidad de colaborar entre ellos. Pues un docente entre en clase de otro docente, ¿para qué? Bueno, pues o bien para aprender de las prácticas docentes de ese compañero que está impartiendo clase, aprender cómo da una lección, cómo da una unidad, o al contrario, bueno, pues para hacer algunos comentarios de cómo cree él que ese profesor que está impartiendo clase podría mejorar.
Otra de las propuestas que desde hace muchos años han planteado los profesores es la reeducación de ratios en las aulas, una reivindicación que podría ayudar a mejorar la formación del alumnado, sobre todo en determinados centros.
se trataría de reducir alumnos por clase en institutos en zonas desfavorecidas, en zonas vulnerables y también en institutos en los que haya una mayor presencia de estudiantes disruptivos. Mejora los resultados de los estudiantes, aumenta la probabilidad de continuar estudiando, reduce la tasa de abandono, mejora el aprendizaje del resto de los alumnos.
Los cambios en el mundo educativo están provocando que los docentes tengan que adaptarse para responder a las nuevas necesidades, claro. Por eso, Ismael cuenta que es necesaria una formación que ayude a combinar diferentes tipos de enseñanza.
Es importante utilizar muchas metodologías distintas en las mismas aulas. No se puede centrar toda la metodología en prácticas docentes tradicionales, como es la enseñanza magistral, la lección magistral, ni tampoco toda la enseñanza en prácticas modernas, como el trabajo en grupos, los aprendizajes basados en proyectos o la clase invertida. Todas las metodologías tienen ventajas y inconvenientes. Por eso es bueno combinarlas todas.
La formación continua es un pilar importante en la carrera de cualquier profesional educativo. Pero ¿de qué manera se puede preparar un docente? ¿Cuáles son los retos? Hoy hablamos del reciclaje en los profesores. Hay una frase de Demóstenes, el griego, que tiene que ver con este asunto que estamos hablando. Dice, el mejor maestro es aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los demás. Razón no le falta, porque cuando un profesor se forma y quiere formarse, consigue mejorar mucho más el rendimiento de los alumnos. José María Moya es director del periódico Magisterio.
Tiene que actualizarse, ¿no? Y la educación está en permanente proceso de cambio, ¿eh? En las dos últimas décadas, especialmente con la introducción de las llamadas metodologías activas, el enfoque competencial y la digitalización de las aulas, pues se ha hecho un esfuerzo de formación tremendo.
En Eslovenia o en Portugal, la formación continua es clave para promocionar o aumentar el salario. En Austria o Bulgaria, el reciclaje es indispensable para ejercer. En Finlandia, los docentes tienen el derecho y la obligación de cogerse de 1 a 5 días el año para su propia formación. Son ejemplos que muestran que esa formación es primordial.
Los estudiantes de tercero de la ESO de 2022 no son más competentes que sus homólogos del año 2000. O sea, después de más de 20 años de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación, pues lamentablemente los resultados no son los deseados.
La globalización, la multiculturalidad, la tecnología han transformado la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan. Por ejemplo, José María nos señala dos temas a los que los docentes deben adaptarse.
Son lo que tenemos para, como en cualquier sector, pues para actualizarse, como decía antes, y para responder a las demandas. No sé, ahora mismo, por ejemplo, hay dos cuestiones que están sobre la mesa, los dos temas de agenda informativa, que son pues la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas o los problemas de salud mental de los menores. Bueno, pues sobre esos dos temas, los profesores se están formando y tienen que formarse.
Desde ANPE, el principal sindicato entre el profesorado, han pedido al Ministerio de Educación avanzar en la regulación de la formación, acceso y desarrollo de la profesión docente, tal y como obliga, sobre el papel, la última reforma educativa. Luis García Carretero es director del Colegio Aretella en Madrid. Luis, director, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto de clave es ese reciclaje continuo, esa formación constante en un profesor, de la que a lo mejor hablamos poco?
Pues es muy importante, y es muy importante no solamente la formación, sino como se ha dicho anteriormente, hacia dónde se dirige la formación. La formación de un profesor en un colegio no es la misma, o la que se necesita para dar clase en un colegio no es la misma que se necesita para dar clase en otro. Las prioridades formativas tienen que estar decididas por la propia comunidad escolar como respuesta a las necesidades del propio contexto de la escuela. Se ha hecho referencia, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Bien, es una prioridad, depende del contexto me consta que en muchos contextos escolares la inteligencia artificial no es una prioridad. Puede ser una prioridad en relación a lo que es diferenciar un colegio respecto a otro, pero a lo mejor no es la prioridad respecto a lo que es el proceso de aprendizaje real de los alumnos. Uh-huh. El reciclaje, la formación permanente es muy relevante, pero es muy relevante en relación a cosas y a prácticas en las dinámicas de los colegios, como ha señalado anteriormente Ismael Sanz. Esa idea de compartir las buenas prácticas, esa idea de visitar la clase de un compañero para ver cómo resuelve esta u otra situación. En definitiva, todo un contexto de reflexión y de análisis de la realidad de la escuela para a partir de ahí diseñar el plan de formación ad hoc para esa escuela. Uh-huh. Hablar de grandes planteamientos educativos a veces nos aleja de la cruda realidad.
Claro, del aula en concreto, que cada uno es un mundo, seguramente. Uh-huh. ¿Hay tiempo para hacerlo? Porque el estrés que tenéis en un colegio es importante.
Hay tiempo, pues hay que buscar un tiempo, pero que sea un tiempo lógicamente fuera de lo que es el contexto y de lo que es la dinámica diaria del colegio. Es verdad que los distintos convenios colectivos, ¿no?, en nuestro sistema, del sistema público, del sistema concertado, del sistema privado, todos de una manera u otra establecen ciertos periodos anuales de formación obligatoria, asociado incluso a los méritos para la promoción en el propio sistema, o asociado simplemente a ciertas obligaciones anuales, ¿no?, en relación a lo que es la formación. El tiempo es difícil sacarlo, y sobre todo lo que es relevante es sacar tiempo de calidad. Hoy pues se ha difundido mucho la formación online, ¿verdad?, y todas esas formas de enseñanza a distancia que pueden conciliar y servir más para el aprendizaje de los propios profesores. Pero esto de enseñar tiene mucho de artesanía, tiene mucho de artesanía. Por eso esa idea de ver cómo lo hace otro, en realidad en relación a que otro nos enseñe cómo se hace, quizás deba ser la clave. Es uh-huh. decir, todo el proceso que, por ejemplo, en el sistema de acceso a la profesión docente, en el sistema público existe, que es ese periodo de prácticas en la que el profesor que se está formando tiene un grado de supervisión muy alto por propios compañeros del entorno escolar. Esa es una de las claves de la formación. A enseñar se aprende enseñando y se aprende viendo cómo otros enseñan. Claro. Y el aprendizaje competencial, ese que nosotros tenemos que desarrollar en las aulas como profesores, también lo tenemos que desarrollar en nuestro propio proceso formativo. Es aprender haciendo. Esa es una de las claves.
¿Hay una causa-efecto directa y evidente en la formación continua de un profesor y los resultados en los alumnos?
Es difícil dar una respuesta. Es decir, hay una realidad que si existen profesores muy formados, con mucha formación, con mucha titulación, y no necesariamente son los mejores profesores. Es decir, ahí tenemos la diatriba entre qué es más relevante, la formación del profesor o la vocación del profesor. Un profesor con vocación siempre busca recursos, los que están a su alcance y los que están fuera de su alcance, para mejorar la dinámica de enseñanza y de aprendizaje en las clases. Verdaderamente, la vocación del profesor es lo que mueve el proceso de enseñanza y posiblemente es lo que más impacta en el aprendizaje de los chicos. Se ha hecho referencia en los testimonios anteriores también a ese clima de aula, ¿verdad?, a esa interacción profesor-alumno. Esos son claves que no debemos despreciar, porque la pedagogía, la enseñanza tiene mucho de ciencia y tiene mucho de arte. Parece que la formación la asociamos a la ciencia, pero ese el aplicar la ciencia al contexto de aula es la clave del éxito y es la clave del progreso de los alumnos.
Y una última cuestión, que no sé si tiene que ver directamente con este asunto de la formación continua de los profesores, o nos metemos en otro berenjenal, y te pido brevedad, Luis. ¿Ayuda poco que en España tengamos tantos sistemas educativos y tantas leyes cada dos por tres?
Me pides brevedad, es algo complejo, ¿no?, en relación a la pregunta. Evidentemente no ayuda nada. Evidentemente no ayuda nada porque sobre todo confunde. Claro. Confunde en relación a las prioridades y confunde en relación a el propio análisis del trabajo del profesor. ¿Qué es lo relevante? La ley primera me dice que es una cosa, la ley segunda me dice que es otra, la ley tercera me dice que es otra tercera cosa. Y en todo ese proceso hay un montón de formación que se ofrece a los profesores para adaptarse a esos nuevos sistemas, que sabemos que es formación efímera, que tiene una fecha de caducidad. Claro. ese pacto de Estado por la educación es una prioridad política a la que no estamos atendiendo con la intensidad, con la atención y con el rigor que debiéramos.
Luis García Carretero, director del Colegio Aretella, en Madrid, a seguir formándose. Gracias, Luis.
Pues gracias a vosotros por vuestro interés y un cordial saludo.
Buenas noches. Vamos a hablar de uno de esos sistemas, de uno de esos cursos de formación, conocido comúnmente como el MIR educativo.
Me decidí a elegir este máster porque reconocí en mí que no estaba consistentemente formado tras haber acabado la carrera en la universidad y buscaba algo que me ayudara no solo académicamente, ¿no?, sino que me hiciera también crecer a nivel humano.
Has escuchado a Alberto, uno de los 16 alumnos que están estudiando este máster que ha arrancado ya. Participan hasta 8 colegios concertados de la Comunidad de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria, que se encarga de la formación teórica.
Preparamos lecciones, programamos, tenemos reunión de claustro, podemos asistir a tutorías, etc. Pero sobre todo, a mí lo que más me está ayudando de mi tutora es que me está haciendo mirar al alumno, ¿no? Me está haciendo entender, llegar hasta el fondo de lo que el alumno necesita, ¿no?
Los estudiantes de magisterio acaban con un título de máster, algo que normativamente solo está previsto para secundaria, un año de prácticas pagadas más de lo habitual, una ayuda que sirve para poder mejorar de cara a lo que se van a encontrar en la vida real.
Es reflejo de lo que un alumno como yo necesita, ¿no? De lo que los jóvenes de hoy estamos esperando, que son adultos, que nos ayuden en primer lugar, que nos eduquen a nosotros, ¿no?, que nos hagan crecer para que así nosotros podamos, como consecuencia, educar, podamos ayudar a crecer a nuestros alumnos.
Vamos a intentar saber un poquito más sobre cómo funciona este máster de reeducación. Para ello hablamos con Laura Martín, directora de los grados de educación infantil y primaria en la Universidad Francisco de Vitoria. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con todos vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Cómo surge la idea de crear un máster para formar profesores?
Bueno, pues en la Universidad Francisco de Vitoria llevamos más de 15 años formando a maestros y con este máster queríamos seguir impulsando y potenciando esta formación que capacite altamente a los maestros, que no solo se limiten a enseñar y transmitir conocimientos, sino que ayuden a sus alumnos en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Surge de la experiencia que ya tenemos en la formación y fruto de la inquietud y de la responsabilidad que la universidad y que la Fundación también Internacional de Educación tiene con la educación. Y por ello, pues hemos preparado una sólida propuesta formativa que parte de lo experiencial y cuya pretensión es potenciar la vocación, la formación y el desarrollo de la labor educativa del docente. Uh-huh. Desde esta responsabilidad que la educación tiene para nosotros, poniendo en valor esta labor educativa y el compromiso con la excelencia en educación de la que tanto se habla.
¿Te gusta la definición MIR para profesores? Digo, porque el MIR para los médicos es para entrar en el oficio. Esto no es lo mismo, pero ¿puede ser parecido?
Bien, está muy bien la puntualización. El concepto efectivamente de MIR nos ayuda a entender el modelo con el que tiene ciertas similitudes. Si bien hay que aclarar que no es un MIR como tal, es un máster en excelencia educativa donde se produce una experiencia inmersiva durante un año en el ámbito escolar con una formación teórico-práctica vinculada a centros educativos de referencia y donde el desempeño docente siempre está acompañado de un maestro, mentor y tutor. Es un plan formativo en el que nos hemos vinculado la universidad y realidades educativas escolares para que realmente sí sea una experiencia que capacite y que impacte de forma real en el desempeño del docente. De ahí la importancia y el vínculo entre la universidad y estos centros como una oportunidad de apostar por esta excelencia, acompañar al docente en su desarrollo personal y profesional para que sean capaces de ayudar a sus alumnos, de aprender a desarrollar capacidades y siendo agentes de cambio social para el verdadero desarrollo integral del alumno, que claro, es lo que queremos.
¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué se les enseña?
Efectivamente.
¿Qué se les enseña a los profesores? Claro, a ver cómo me lo resumes en un minuto, porque esto es para una tesis doctoral, claro.
Ciertamente. El máster profundiza en contenidos que ya fueron revisados y que ya impartimos en los grados de educación, con este enfoque que para nosotros es prioritario, que es el desarrollo integral de las personas, ¿no? Primero hacemos una reflexión sobre cuestiones de qué es el desarrollo integral, grandes cuestiones, qué es educar. ¿Cómo crece el alumno? ¿Qué es eso del crecimiento del alumno? ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Cómo se construye verdaderamente una comunidad educativa? ¿Qué es eso de la interdisciplinaridad? ¿Cuáles son los fundamentos para el aprendizaje? ¿Cómo se aprende, ¿no? Y sobre todo entender el aula como un lugar de verdadero encuentro entre alumnos. Y esto es fascinante, ¿no? Porque parte desde una actividad didáctica a la evaluación. Esto de la evaluación es fundamental. ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa el alumno? ¿Para qué se evalúa? ¿Cómo se atiende a la realidad de mi aula, la atención a la diversidad? ¿Cómo crecen los alumnos juntos? ¿Cómo se atiende a la diversidad? ¿Cómo se desarrolla la creatividad? Es parte de lo que trabajamos en este máster.
En pocos meses que lleváis impartiendo este curso en la Francisco de Vitoria, ¿qué os dicen? ¿Cuál es la reacción?
Bueno, las evaluaciones de los alumnos son muy positivas. Está siendo para ellos una experiencia de seguir aprendiendo y creciendo como docentes desde la realidad, desde lo que ocurre de verdad en las aulas y en los centros educativos cada día. Y lo están afrontando desde una madurez y responsabilidad que es ejemplar. Los resultados son positivos y cuentan cómo les está ayudando a ser mejores docentes y mejores personas.
Y claro, la última, que podía haber sido la primera, es fundamental esa formación continua, lo digo porque los periodistas también, más a la trepidación que va a la vida, a la sociedad, a la tecnología.
Claro. Ser maestro es una experiencia de vida fundamentalmente vocacional. Es darnos cuenta que tenemos que ayudar a crecer. Y en ese camino de crecimiento, el maestro es el que acompaña, siendo un verdadero referente. Porque, creamos o no, trasciende en la vida de los alumnos y de los niños. Y es una labor tremendamente importante que exige madurez, esfuerzo, estudio, dedicación, reflexión, proactividad. Los buenos maestros estudian y reflexionan mucho y se preguntan mucho sobre su quehacer. Todo avanza, no se nos ocurriría pensar en cualquier ciencia y que no respondiera a la vida de las personas hoy. La educación debe avanzar. Debemos preguntarnos por esta esencia de educar, cómo aprenden los alumnos y el sentido que el aprendizaje tiene para la vida del alumno. La educación tiene que responder necesariamente a la vida de cada uno de los alumnos. Y esto es complejo y a la vez apasionante. Un niño innatamente quiere aprender, les interesa todo lo que ocurre y la escuela ha de responder a este reto. Porque además, lo estábamos viendo antes, el alumno aprende en comunidad, no aprende en solitario. Aprende en un aula junto a sus compañeros con los que cada día vive experiencias. Y la escuela debe generar espacios de aprendizaje en comunidad, donde los alumnos puedan aprender, preguntarse, buscar, indagar, investigar, crear, diseñar, compartir. Es una oportunidad para aprender y crecer juntos en un aula, ayudándose, colaborándose, en definitiva disfrutando de aprender juntos. Y para esto es fundamental que el maestro permanentemente se pregunte por su labor docente, que siga estudiando, que se reflexione, que se pregunten cómo ser mejor maestro, cómo entender mejor a sus alumnos, cómo ayudar a las familias. Es fundamental.
Pues tomo nota, porque todo lo que has dicho vale para el periodismo. Laura Martín, directora de los grados de Educación Infantil y Primaria en la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por la clase particular, Laura.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Encantada. Ay.
Hemos hablado de la importancia que tiene el reciclaje y la formación continua del profesorado, un aspecto fundamental para que puedan enseñar de forma eficiente y efectiva, claro. Ejemplos que sirven para poder mejorar en un informe PISA que nos ha dejado un poquito planchaos.